Bienvenidos a un nuevo podcast de Infobae. Cuando pensamos en comida rápida, o sea, lo normal es imaginar algo desordenado, algo que comemos con prisa y, bueno, con las manos.
Claro, lo típico.
Exacto, pero imaginen este escenario. En el plato descansa una hamburguesa de ciervo cazado directamente en Balmoral, mezclada con arándanos, sin una sola pizca de pan y que debe comerse estrictamente con cuchillo y tenedor.
Es una imagen fascinante para empezar nuestra misión hoy, porque, a ver, queremos demostrar que este plato en particular no era una simple excentricidad o, digamos, un capricho al azar de la reina Isabel II.
Sino que tenía todo un trasfondo.
Totalmente. En realidad, era el reflejo de una disciplina alimentaria rigurosa, una donde la ciencia médica y la estricta etiqueta real se cruzaban para proteger tanto la salud como la imagen de la corona.
Espera un momento. Porque comer una hamburguesa con cubiertos destruye por completo la esencia misma de lo que es una hamburguesa. ¿Esto era por un beneficio real de nutrición o simplemente se consideraba inapropiado que la monarca se ensuciara las manos frente a otras personas?
Bueno, había un poco de ambas cosas, pero la ciencia detrás del plato es muy sólida. La nutricionista Marilia Chamón explica que la carne de ciervo es sumamente magra.
Ajá.
Aporta proteínas de altísima calidad, hierro, zinc, pero sin toda esa carga de grasa de la ternera tradicional. Además, al prescindir del pan, la reina lograba estabilizar su glucemia.
O sea, evitaba esos picos de azúcar en la sangre que te dan sueño después de comer.
Exactamente. Básicamente, prevenía el letargo.
Claro, y tiene todo el sentido. Y supongo que el uso obligado de cubiertos también aporta esa biología, ¿no? Si comes con cuchillo y tenedor, el ritmo disminuye drásticamente.
Sí, es como si la etiqueta actuara como un freno de mano. Le da tiempo al cerebro para registrar las señales de saciedad.
¡Wow!
Es un mecanismo donde el protocolo previene físicamente los excesos alimentarios. Comer con las manos estaba prohibidísimo por norma en la mesa real.
Ni siquiera un bocadillo pequeño.
Solo había una excepción. Según documentan Hello Magazine, British Heritage y también Reader's Digest, esa excepción era durante el té de la tarde para ciertos bocadillos muy específicos.
Ahora, si una simple hamburguesa requería tanto rigor táctico, la logística de esa cocina debía ser militar.
Uf, ni te lo imaginas.
La mayoría de quienes nos escuchan probablemente abren el refrigerador a último minuto para decidir su cena. Pero en el palacio los menús se planeaban con 3 días de anticipación y escritos meticulosamente en francés en un libro de cuero rojo. ¿Había algún veto definitivo en ese famoso libro?
Sí, y uno que llama muchísimo la atención. De acuerdo con el chef Darren McGrady, jamás, y de verdad jamás, se preparó una sola pizza en el palacio.
¡Cero pizza! ¡Qué locura!
Cero. La razón principal era que la cocina real estaba dominada de principio a fin por la tradición clásica francesa.
Entiendo. Para un chef entrenado en la rigidez de la alta escuela francesa, bueno, preparar una pizza probablemente se consideraba hacer comida rústica de la calle.
Exacto.
Algo que simplemente no justificaba el uso de sus técnicas tan complejas.
Lo has descrito a la perfección. No encajaba con el estándar técnico del personal. Y a eso se sumaba una regla inquebrantable de estacionalidad.
¿A qué te refieres?
Por ejemplo, las famosas fresas cultivadas en Balmoral solo se servían en verano, justo en su punto óptimo de sabor. Si a un chef se le ocurría incluir fresas importadas en pleno invierno, el plato era devuelto sin dudarlo.
Claro, porque sabían que la calidad artificial de un producto fuera de temporada no daba la talla para la mesa real.
Tal cual.
Esa obsesión por el control de la calidad es impactante, pero ¿no se limitaba a las estaciones o las técnicas de cocción? De hecho, llegaba a un nivel de auténtica paranoia política cuando hablamos de la geometría de la comida.
Ay, sí, esa parte es increíble.
Los sándwiches tenían que servirse sin bordes y jamás, bajo ninguna circunstancia, podían tener forma cuadrada. O sea, ¿por qué le temían tanto a las esquinas en un simple trozo de pan?
Todo se remonta a una superstición histórica muy arraigada. La tradición dictaba que presentarle a la corona cualquier alimento con puntas cuadradas o afiladas equivalía a una señal de insurrección.
¿En serio?
Sí, se interpretaba simbólicamente como una amenaza o un deseo de derrocar al monarca. Por eso todos los bordes siempre debían ser redondeados como muestra de lealtad.
Me resulta increíble que el menú de una de las mujeres más poderosas del siglo estuviera dictado por el miedo a que un sándwich fuera un complot de traición.
Es irónico, ¿verdad?
Mucho, pero contrasta drásticamente con detalles muy mundanos. Por ejemplo, desayunaba cereales guardados en recipientes de plástico para garantizar su frescura absoluta y acompañados de un sencillo té Earl Grey.
Es que su día a día era una danza constante entre lo práctico y el lujo protocolar. Podía aceptar cereales en envases de plástico por la mañana, pero mantenía una precisión milimétrica en sus rituales de bebida.
Claro, las famosas bebidas antes de comer.
Exacto, un gin y dubonnet antes de almorzar y la innegociable copa de champán por la noche. Platos preferidos como el Gaelic Steak o el Paté Gleneagles son la prueba perfecta de esa dualidad.
Esa mezcla entre ingredientes honestos y una presentación majestuosa.
Totalmente de acuerdo.
En resumen, la dieta de Isabel II no tenía nada que ver con los banquetes interminables que solemos asociar a los reyes del pasado. Era, digamos, una demostración de poder a través de la moderación y el control constante. Aprovechaba ingredientes locales, como el salmón del río Dee, y usaba el protocolo en la mesa como una herramienta para mantener intacta la identidad de la institución.
Y eso nos deja con una idea muy interesante para reflexionar. Hoy en día, una disciplina emergente llamada neurogastronomía demuestra que el entorno, el peso de los cubiertos y el nivel de formalidad alteran físicamente cómo el cerebro procesa los sabores.
¿Es verdad?
Muchos restaurantes de alta cocina usan hoy estos mismos trucos para potenciar la experiencia. Si la presentación y el ritual logran elevar algo tan rutinario como un cereal en plástico, vale la pena preguntarnos algo.
A ver.
La próxima vez que disfrutemos nuestro plato favorito, ¿cuánto de ese placer viene realmente del paladar y cuánto es producto de la atmósfera y de nuestras propias costumbres?
Qué gran punto para dejarnos pensando. Gracias por acompañarnos en Infobae. Hasta la próxima.